Después de mi 9 to 5 como actriz, me subo a mi Corolla y voy directo al estudio a mi 5 to 9, donde convierto mis sentimientos en canciones. Mis hustles me mueven y me inspiran. Hola hustle, hola Corolla.
Estás escuchando El Dolo, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo.
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
¿Has tenido vecinos problemáticos?
Uf, de madres.
Así
que... pinche callejoncito y se creen dueños de la calle, se estacionan enfrente de cada casa, güey. Es de que estos güeyes son, o sea, son mecánicos o venden carros o qué chingado. ¿Por qué tanto carro en una casita, güey? O sea, no entiendo.
Yo sí una vez tenía un carrito que ya no usaba y estaba estacionado enfrente de la casa y unos vecinos una vez se quejaron.
Ajá.
Y llegaron los de municipio a decirme que si no lo movía, se lo iban a llevar a la chingada. Entonces, lo moví como 20 centímetros.
No mames. No, y sí me puedo alargar. O sea, en la casa de ahorita, antes vivían unos drug dealers.
Ok.
Y luego ya los arrestaron. Vinieron otros paracaidistas y ahora son polleros, pero pues la casa huele a mierda siempre, güey, de que, no sé, desperdicio de gente que vende pollos, no sé. Ay, una vez, atropellaron a mi perro, pero bueno, pues problemática sí va a haber siempre.
...1822... Charles Crocker nació en una familia modesta del norte del estado de Nueva York. Crocker se vio obligado a dejar la escuela a los 14 años para ayudar a mantener a su familia. Tuvo que empezar a trabajar de lo que fuera.
Ajá.
Se mudaron a Indiana, trabajó como agricultor, trabajó en un aserradero y también como aprendiz en una herrería y una fundidora. Nunca fue pollero, eso sí, ¿no?
Y luego le gustaba buscar padrinos mágicos, ¿no?
Andaba Simón el chinga atrás de ellos. Cuando las noticias de las fortunas que se hacían en California se extendieron por todo el país con la fiebre del oro, Crocker con sus hermanos Clark y Henry encabezaron un grupo de 49ers hasta la costa del Pacífico. Que los 49ers, así como se llama el equipo de fútbol allá y todo,
ajá,
el nombre viene de que la fiebre del oro empezó en 1849. Entonces a los que iban para allá eran los 49ers.
Ok.
Llegaron en 1850, ya tarde.
¿Podremos ser los 50s?
A 2 años en las minas lo convencieron de que la minería no era una forma de hacer una fortuna, porque lo que pasó con la fiebre del oro, como pasa con todo, empezó a llegar a la gente a encontrar un chingo de oro, luego llegaron las industrias grandes,
ajá,
hicieron las minas y ahora te daban trabajo como minero, pero ya no te quedabas con el oro, se lo dabas a alguien más y se hizo un desmadre.
Ajá. Y ahorita tenemos la fiebre de los bitcoins otra vez.
La fiebre del bitcoin otra
porque
vez.
Porque Donald Trump dijo, ya no les voy a poner impuesto a esas madres, adelante.
De hecho, yo hace como 4 años, güey, compré $150. Mitad en Bitcoin y mitad en Ethereum, nomás para ver qué pedo.
Ajá.
Nomás para quitarme la espinita, güey.
Claro.
Y ahorita, ¿sabes cuánto tengo? $162.
Oh, vaya.
Ajá.
Excelente.
En 2 años he ganado $12 de criptomonedas.
Está bien.
Total. El güey se dio cuenta que no iba a hacer una fortuna trabajando en las minas, pero
vendiendo palas, vendiendo picos.
Abrió una tienda, güey. Abrió una tienda en Sacramento. Y para 1854 era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Y tiene una fuerte relación comercial con Mark Hopkins, Collis Huntington y Leland Stanford, quienes junto con Charles Crocker eran conocidos como The Big Four, los cuatro grandes.
Ajá.
Porque tenían un chingo de dinero. Y ellos empezaron con el rápido desarrollo de la economía en California. Las posiciones políticas y otras oportunidades comerciales acompañaron las ganancias económicas de Crocker.
¿Y si vendían palas o qué vendían?
Pues vendía todo, güey. O sea, era todo.
Ah, ok, el mercadito.
Tiendita, sí, o sea, empezó como una tiendita normal y luego se fue haciendo más grande y luego ya vendía de todo. Y luego después empezó a comprar otra tienda, güey. Empezó, ajá, a expandirse.
Claro.
En 1855 fue elegido como miembro del Consejo Municipal de Sacramento y para 1860 como miembro de la Legislatura Estatal de California. Y a principios de la década de 1860, los cuatro grandes comenzaron a planificar y gestionar la construcción del ferrocarril de Central Pacific, que iba a cruzar las montañas de Sierra Nevada y se iba a juntar con el Union Pacific, que venía desde acá arriba, desde Nebraska.
Uh-huh.
Crocker, ya un poco más grande el señor, medía 1.80, pesaba como 160 kilos, estaba imponente el güey. Y el güey no nada más era de los que llegaba a dar órdenes. Ese güey llegaba y se metía a los chingazos.
Órale.
Entonces ese güey llegó y estaba supervisando la construcción del ferrocarril, pero no nada más llegaba a dar órdenes. Él llegaba, ajá, y se metía a los
chingazos. Una nalgada. Ándele. Motívese. Ándele, el aguinaldo.
Sí, él contrataba a los hombres, los entrenaba, instalaba los campamentos, la hacía de contador, la hacía de todo. Ese güey sí era. Ajá. Era de los jefes de antes que sí hacían de
sí
todo.
Sí se metían ahí, sí, en el asunto.
Él también consiguió el terreno para poner las vías y luego lo que hizo para adquirir el terreno era como que comprando el derecho de la vía a lo que existía y con un acuerdo del gobierno, como era un pedo para pues mejorar el país, por así decirlo. Uh-huh. Pues esa tierra, el gobierno decía, ¿sabes qué? Pues ya no es tuya, güey, aquí va a pasar el tren. Entonces te reubicaban.
Ándele.
Y eso llegaba y compraba como que, como una especie de acción por esa madre.
Ajá.
Y que iba a valer más después. Cosas de capitalismo que no entiendo a veces.
A veces.
De hecho, él decía que ningún obstáculo se iba a interponer en su camino o en el progreso del capitalismo.
Ajá.
Superó la escasez de mano de obra porque empezó a tener ya problemas de que la gente se le estaba yendo, porque lo que sí tenía Crocker es de que era de esos jefes que están orgullosos de no tener vida personal.
Ajá.
O sea que llegaba.
Ah, sí. De esos güeyes que te presumen cuántas horas extras llevan en el mes, ¿no? Y
justo. Entonces toda la gente estaba.
Debilucho, no te desvelas como yo.
O sea, ahora estamos hablando de que era épocas en las que la gente trabajaba 60, 80 horas, o sea, normal.
Ajá.
Y ya también esa gente está de, no, este güey te está mega mamando, güey. Entonces empezó los trabajadores se le estaban ya cayendo el cansancio, porque el güey estaba poniendo récords en la colocación de vías.
Y el güey. Ya ven, eso es un empleado bueno, el que se desmaya trabajando. ¿A qué hora se desmayan ustedes, puñetas?
Aquí nadie se ha desmayado. Uno, ajá, que otro se ha palideado, pero desmayado nadie.
Claro.
Entonces, el güey terminó el proyecto 7 años antes de la fecha límite que le puso el gobierno, güey, que es, ajá, un chingo de tiempo antes.
Wow.
Y la línea que comenzó a construir el 22 de febrero de 1863 se unió a la línea de Union Pacific el 10 de mayo de 1869.
Eso es algo que yo no entiendo, güey. O sea, para las calles, aquí que somos vecinos de Estados Unidos, para, uh-huh, las calles tardan 1 año, 2 años en construir una callecita, sí, pero un pinche McDonald's de un día para el otro ya está, güey. Un KFC de un día para el otro ya está construido.
Es que sí, está raro, güey. O sea, si de repente vas y luego ya construyeron un mall completo, güey.
Ajá. Y la calle sigue igual de jodida.
Jodida.
Qué pedo.
Y luego se les ocurre tirar puentes, vamos a tirar todos los puentes al mismo tiempo. Eso es un cagadero, güey. Ahora, como se le empezó con este éxito, las actividades comerciales de Crocker alcanzaron un nuevo nivel. Y ahora se convirtió en el presidente del ferrocarril Southern Pacific, que ayudó a conectar San Francisco con Portland. O sea, iba de San Francisco ya más al norte,
en Oregon. En Oregon.
También se metió a los bancos y a la industria del norte de California y ganó aún más dinero ahora en la cuestión inmobiliaria. Fue uno de los primeros defensores de los proyectos masivos de riego que eventualmente transformaron a California en un centro de cultivo de frutas y verduras. Y este hombre que había sido de orígenes humildes en el este, Charles Crocker, ahora era un titán en California, en el otro lado del país.
Ajá.
Era uno de los güeyes más ricos y cada vez era más rico y más poderoso conforme avanzaban las décadas de su vida.
O sea, ahorita ya los Big Four son unos pendejos, ¿no? Él ya está solo.
No, bueno, seguían los Big Four. Todos seguían, Simón. O sea, como que todos iban creciendo más o menos al mismo nivel, pero se ayudaban también entre ellos de, a ver, carnal, ¿qué negocio quieres ahora? ¿No has entrado a las casas, güey? ¿Ya te vendo unas?
Vamos.
Mientras tanto, Nicholas Jung era un nativo de Alemania que llegó a los Estados Unidos en 1848, inició un negocio, una funeraria, y él y su esposa habían comprado un lote en la esquina en lo alto de California del Street Hill, donde construyeron una casita que servía también ahí como su negocio. Ahora, en aquellos días había una subida, pues que estaba en la cima de la colina, estaba aislado, vivían en el cerro, güey, no había, ajá, nada. Y estaban alejados del ajetreo y del bullicio de cuando pasó la fiebre del oro.
Qué gusto.
Estaban ellos acá. O sea, era una. Ahí está como la. O sea, ves el cerro y son las casas y como, ajá, que ya ven a lo lejos donde no hay nada.
Ah, cuando ibas al cerro por una morra, ¿no? Mira hasta dónde me arriesgo por el amor.
Esta ubicación ofrecía a Jung y a su familia una vista impresionante. Al norte podían ver el Golden Gate, que tenía poco de estar construyéndose.
Ajá.
Veían al este la bahía, las colinas de Berkeley. Y hacia el sur podían ver la ciudad en expansión, que se iba extendiendo debajo de ellos.
Mira, ya van a abrir un Oxxo ahí.
Sí, no mames.
Chingón.
Wey. Yo me acuerdo cuando
vamos creciendo.
Cuando mis papás compraron la segunda casa en la que viví yo de los 6 años hasta que ya me salí de mi casa, güey.
Ajá.
Era... atrás de lo que se convirtió en el Walmart del Ejército. Todavía no existía Walmart del Ejército, güey.
No mames.
Y no estaba ni pavimentado ni nada, güey.
Ajá.
Entonces era así, ah, no mames, van a poner. Cuando pusieron el Walmart ahí a una cuadra de la casa, fue de güey, ahora sí ya somos.
Oye, ¿no te decepcionaste tantito? Ajá. Tantito. De que cruzabas aquí al paso a la Walmart y pues vendían cosas gringas, ¿no? Ah, dices, sí. A huevo, van a vender cosas de Walmart. Ay, aquí. No, no.
Eran otras cosas.
Sí, era producto mexicano.
En abril de 1878, los teleféricos de California Street Line comenzaron a funcionar, que son estos teleféricos que son muy conocidos ahora en aquellos lugares, en las colinas de San Francisco. Y esta nueva accesibilidad convirtió a esta remota colina en la zona inmobiliaria más exclusiva de San Francisco.
Ajá.
Entonces Leland Stanford y Mark Hopkins, dos miembros de los Cuatro Grandes, construyeron mansiones así tipo palacio en lo que se había convertido en ahora Nob Hill, que fue una de las, sigue hasta la fecha, sigue siendo una de las zonas más cabronas de San Francisco.
Ahí es donde tienen que ir por el Halloween el octubre, güey.
Charles Crocker, que nunca se quedaba atrás, planeó construir su casa incluso más arriba de la colina que sus rivales.
Ándele.
Su puta madre, yo estoy más acá.
Yo la tengo más grande, ¿cómo ven?
Planeó un gran espectáculo de riqueza y poder, incluida una torre de 20 metros desde la cual podía ver todo San Francisco.
Ajá. ¿Y ustedes tienen una alberca? Mi alberca tiene alberca, pendejos.
Se había puesto de moda para estos magnates comprar una manzana completa de casas, tumbarlas y luego hacer su mansión. Muchos de los antiguos propietarios vendieron sus casas para obtener ganancias considerables, mientras que los últimos propietarios les iba incluso mejor, porque los primeros que vendieron, pues los vendieron bien.
Ajá.
Pero los últimos vendían todavía más caro, güey, porque pues ya estás ahí.
Ya sabían que iba a gentrificarse ahí.
Sí, entonces, por ejemplo, cuando James Flood estaba comprando su manzana, la última casa le costó $25,000, cuando la primera le costó como 8,000.
Ajá.
Porque se dieron cuenta de este güey.
Sí, sí, no me voy a ir.
Charles Crocker, ansioso por igualar a sus rivales, comenzó a comprar propiedades en la manzana deseada. E incluso antes de terminar de comprar todas, ya tenía al equipo de construcción trabajando. Uno tras otro le estaban vendiendo sus propiedades a Crocker. Todos menos Nicholas Young. Crocker, a diferencia de sus asociados y sus amigos ricos, no estaba dispuesto a pagarle de más a alguien.
Ajá.
Le decía, no, qué chingados, tu casa no vale tanto, güey, te pago lo que vale.
Ajá.
Pero Nicholas Young dijo, no, o sea, pues mi casa vale 12,000. Y este güey dijo, no, ni madre, vale 6,000.
Ajá.
Y Nicholas Young dijo, pues no te la vendo.
A ver cómo bueno, pues le hago de esos pinches viejos tercos, ¿no? Que hasta sale uno en Better Call Saul. De que no, sí. no van a construir aquí.
Charles Crocker estaba acostumbrado a conseguir lo que quería porque era un señor ya rico, privilegiado, güey.
Ajá.
Se indignó con Young por fijar su propio precio de venta e hizo todo tipo de amenazas contra él. Pero Young permaneció firme y se negó a vender por menos dinero que le ofrecía, que él le había puesto.
El güey ya invirtiendo en arañas, serpientes, ratones, lo que sea para que se vaya ese güey.
Crocker hizo varias ofertas para comprar la propiedad de Young al precio de mercado, pero Young se negó. A medida que continuaba el progreso en la mansión, Crocker se desesperaba cada vez más por deshacerse de Young y de su casa. Esa es la casa que construyó Crocker.
Ajá.
Cuando se utilizó dinamita para nivelar la cima, para poder que estuviera nivelado el piso para construir, Crocker le ordenó a sus trabajadores que acomodaran dinamita de tal modo que cuando salían volando escombros caerían en la casa de Young.
Ajá. Y chinga quedito.
Pero el empresario funerario dijo, ni madre, no va a vender por menos de lo que yo quiero.
Ajá.
Luego Crocker ordenó que todo lo que estuviera en su cuadra estuviera más abajo, o sea, que hicieran todo el piso más hacia abajo.
Ajá.
Para que la casa de este güey quedara como elevada y se viera así como un pendejo ante toda la ciudad.
Nada como exponer pendejos, ¿no? Si hubiera TikTok, hubiera grabado. Miren, mi vecino es bien culo, no se quita.
Young se negó a vender todavía. Con la mansión casi terminada, Crocker hizo un último intento de comprar la propiedad de Young. Ahora sí le dijo, va, te doy 12,000. Y Young dijo, ¿sabes qué? No quiero vender, güey.
Qué la madre.
Dijo, está bien.
Ajá.
Mi familia se quiere quedar aquí, me gusta la vista, aquí me quedo.
Ajá.
No te vendo mi casa. Así que Crocker amenazó con construir una barda alrededor de la propiedad de Young. Pero
y tú la vas a pagar.
Pero Young no quiso ceder, así que en 1876 Crocker cumplió su amenaza y a un costo de $3,000 construyó una cerca amurallada de 12 metros de alto alrededor de los tres lados del... O sea, estaba la casa este güey y luego atrás estaba el pedazo de terreno que no era suyo con la casa. Ajá. Del vecino. Entonces, pues un muro de ellos daba a la otra calle donde no podían construir, pero los otros tres muros sí los construyó de 12 metros para que ya su vecino no tuviera la vista bonita que le gustaba.
Ándele, culero.
Era tan alta que hubo que poner unas estructuras para detenerla.
Para detenerla.
Así como si fuera un puente colgante, casi, ¿no?
Pinche Young, güey, es que estás chavo.
Los Young tuvieron que encender velas durante el día porque ya no había luz solar.
Ya no había ni luz solar, no va.
Todas sus plantas se murieron. Ajá. La casa se volvió húmeda y lúgubre. Y como solo les quedaba la vista al norte, los Young se sentían como si estuvieran viviendo en el fondo de un pozo. Aún así, Nicholas Young dijo, ni madre, no voy a vender.
Güey, pinche terco, güey.
A esta valla se le conoció como Crocker's Spite Fence.
¡Pendejo!
Hola, la cerca del rencor.
Ajá.
Y se convirtió en una atracción turística en la ciudad.
Ajá.
La gente llegaba en el teleférico nada más para ver, o sea, llegaba hasta la cima de la colina nada más para ver la pinche bardota.
Y miren, ese es el pendejo que no vende su terreno.
Así es. Era la gente subía en teleférico hasta la cima de Nob Hill para contemplar y hablar sobre este símbolo del poder capitalista sobre el hombre común. A los californianos les encantaba algunos californianos les encantaba, o sea, ver este desmadre, otros les odiaban a Crocker y a todo lo que representaba el capitalismo.
Ok, había unos güeyes que sí eran fans de que, ah, huevo, pinche terco, no te dejes.
Man. Y otros que decían, ese güey nomás está chingando porque tiene dinero, güey.
Ajá.
Y los periódicos, es como los fans ahorita de Elon Musk en Twitter, que nomás lo defienden todo, güey.
Pero... Sí.
Los periódicos, haciendo eco de la ira de la mayoría de los habitantes de San Francisco, comenzaron a llamar a esta cerca el crimen de Crocker. Los finales de la década de 1870 fueron una época de depresión económica a nivel nacional y hubo alto desempleo. Y en San Francisco la ira se dirigió no solo contra los barones del ferrocarril, sino también contra los trabajadores chinos que trajeron, que vinieron a quitarles los trabajos a los estadounidenses
blancos. ¡Qué atrapados!
Sí, porque llegaron, o sea, como estos güeyes casi matan a los otros trabajando, llegaron los chinos y dijeron, ah, yo te lo construyo más barato, güey.
A mí me mama trabajar.
Y el Dennis Kearney, aprovechando esta rabia, formó el Workers' Party of California, que era el Partido de los Trabajadores de California. El lema del partido era, los chinos deben irse.
Ah, cabrón. Ok.
Así era, the Chinese.
Así gritaban en las calles, los chinos deben irse.
Debido a las condiciones económicas y al resentimiento que crearon, el WPC logró arrasar en las elecciones en 1878 y 79 para las elecciones municipales. Y la cerca del rencor fue un símbolo que encendió a los miembros y motivó a todos a unirse. Realmente, o sea, este güey era el Dennis Kearney, el que hizo el partido, era antichino.
Ajá.
Pero se aprovechó de que los ricos, como este güey Crocker, habían contratado a los chinos para jalar a la gente que también estaba en contra de ese pedo. Entonces, primero dijo... A la chingada a los chinos, y a la chingada a los capitalistas. Y luego ya la gente
dice, pero los chinos también. Sí, pero los chinos primero.
Los chinos más.
Y aunque ya hasta ahorita, güey, o sea, ya quitaron a Huawei y luego quieren quitar a los carros chinos, güey, para que nomás Elon Musk tenga los eléctricos.
Sí, man.
Lo siga vendiendo bien pinches caros, güey. O sea, todavía hay odiecito.
Hay un chingo. Ahorita vi una nota de un güey que compró su Cybertruck. Y la estrenó en el invierno y se le mató, ya no sirve.
Ah, también vi uno de que se le nevó la esta y no podía ni abrir la puerta del... Ella era un Tesla normal.
Sí, pasa, sí. Ni pedo, pero bueno.
Ajá. No detecta mi huella este pedazo de hielo.
Y aunque el racismo fue una de las plataformas de este partido, la mayoría de los miembros se unieron más por cuestiones laborales y económicas que por lo demás.
Ajá.
Y digo, eso ya no pasa, ¿verdad?
No...
El 29 de octubre de 1878, el WPC celebró una manifestación masiva en la cima de Nob Hill y era el escenario perfecto para incitar la ira a los trabajadores, porque estaban ahí, miren, los ricos nos están quitando todo, están construyendo sus casas enormes aquí, la chingada. Prendieron fuego a barriles que arrojaron sobre las calles, así estaban prendidos un chingo de, pues, como de botes con petróleo. Y también estaban criticando la ostentosa exhibición de la riqueza de Charles Crocker, el capitalista.
Yo vivo en un depa de un cuarto y este pendejo.
Cientos de hombres armados se alinearon en los pasillos de Crocker Mansion listos para defenderlo a él y a su colección de arte valuada en más de $1,000,000 en caso de que hubiera chingazos.
Ok.
Más de 2,000 miembros del WPC se quedaron ahí en el aire en la noche, así haciendo frío, güey, acá protestando. Ajá. Y escuchando al Dennis Kearney hacer su discurso. Que él estaba...
Ah, chavos, no tengan frío, vamos a calentarnos. Un chingue su madre los chinos.
él dijo, cito, cuando se resuelva la cuestión china, podemos discutir si sería mejor colgar, fusilar o despedazar a los capitalistas.
Ok.
Si fue primero los chinos y le damos qué pedo con este güey.
Ajá.
Le dijo a la multitud que si Crocker no quitaba la cerca del rencor antes del Día de Acción de Gracias, Kearney y el WPC le van a derribar ellos mismos.
Le iban a dar las gracias, pero por existir. Lo vamos a matar.
Las líneas de batalla habían sido trazadas, pero desafortunadamente esa batalla nunca tuvo lugar. Dos días después de la manifestación, Kearney fue arrestado por intentar incitar un motín. y fue liberado antes del Día de Acción de Gracias, pero ya no hizo nada.
Ah, bueno.
El WPC no fue a la colina a tirar la cerca y Kearney, aparentemente más antichino que anticapitalista, nunca cumplió su promesa de ir a tirarle el cantón a este güey.
Ganó el capitalismo.
Y así quedaron las cosas. Dos años después de que se construyera la cerca, un fotógrafo llamado Edward Muybridge la capturó sin darse cuenta en esta foto, que era una foto más grande de toda la colina. Y esta es la foto donde se ve
la pinche de lejos. Gigante, la pinche muralla del odio. Ganas
de chingar, güey.
Ajá.
Pero bueno. En esta foto se puede ver a The Spite Fence entre las mansiones de Crocker y Huntington.
Ajá.
Los Young intentaron que la ciudad hiciera algo, pero Crocker era demasiado rico e influyente para que el sistema les ayudara a los Young. Young se sintió tan frustrado que finalmente puso un ataúd en su techo frente a la residencia de Crocker.
Ah, cabrón.
Como una última medida para hacerlo enojar.
Ajá.
Finalmente, los Young ya no podían vivir en esa casa. Tuvieron que trasladarse a otro lado en Broderick Street. Después de que la familia Young se mudó, Crocker redujo la cerca a solo 7 metros. Le bajó la altura. Pero la mantuvo como una medida para devaluar el lote que aún era propia de los Young.
Ajá. Ah, ok. Sí, sí, sí.
O sea, no quitó la barda todavía por completo porque todavía puede vender la tierra. Este güey dijo, ah, güey, pues que la vendan por menos dinero.
Ajá.
Nicholas Young murió. Charles Crocker murió, pero la cerca siguió ahí.
No mames.
Cuando Crocker murió, su fortuna se estimaba en 40 millones de dólares. Cuando Rosina Young murió en 1902, el lote estaba valorado ahora en 80 mil dólares porque habían pasado bastante tiempo.
Ajá.
Finalmente, en 1904, los descendientes de los Young le vendieron la propiedad a los descendientes de los Crocker y la cerca cayó.
Ok.
Pero no solo cayó la cerca, porque 2 años después hubo un terremoto y se fue a la verga la mansión y toda la cuadra.
Tanto pinche pelear para nada, güey. Ya ven, no se peleen con sus vecinos por mamada.
Sí, hubo un terremoto en San Francisco en 1906 que desmadró la mansión Crocker y luego hubo un incendio y esto fue lo que quedó de la mansión.
Ajá.
Puras ruinas.
Sí, sí, sí. Tanto esfuerzo para nada.
No fue reconstruida. Hoy en día la Catedral Grace ocupa la misma manzana. Ahí en el Nob Hill, que ahora ya es un barrio bastante bullicioso y bastante reconocido ahí en San Francisco. Y qué más poético que haya una iglesia encima donde antes hubo odio.
Así es.
O sea, ahora hay otro tipo de odio, pues es lo. O sea, no
otro tipo. Ajá, sí.
Si
sí,
no estoy tratando de ser poético.
Más dirigido, más dirigido. Güey, es que si hay pedos así con vecinos. También estaba leyendo una historia de que una señora tenía en su patio de atrás un arbolote y entonces una de las hojas le daba sombra al vecino, pero caían hojas en otoño.
Ajá.
Y era de que no, pues limpie sus pinches hojas de mi patio porque su árbol es de usted, ¿no? Y sí. Luego, sí, ajá, está bien, ¿no? Y le limpiaba hasta que después de tantas batallas, güey, fue de que sabes que a la verga le voy a cortar el pedazo del árbol que va a tu esta y ya no tengo que limpiarte pinches hojas, pero nosotros estamos bien a gusto con la sombra y tú no, güey, en tu pinche.
Sí, casa. De hecho, o sea, el término spite fence es un término legal que se usa en Estados Unidos en las demandas.
A partir de esto ya
es pues como que ya, o sea, ya había pasado antes, pero se conoce como sí, o sea, pusiste esa pinche barda.
Nomás ¿sabes qué llegar. Le faltó, güey? Púas y pedazos de botella hasta arriba, güey.
Es que ha contratado chinos, no mexicanos.
Ah,
no,
sí, sí, cierto, sí, cierto.
Y pues esa es la historia de la cerca del rencor. Si quieren, es que güey, la foto está bien chingona.
Sí, güey, o sea, ¿cómo?
Nomás por joder.
Ajá, sí, sí, ¿cómo le cierra su mundo al pinche vecino, güey?
Ajá. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 71 de The Dollop, The Spite Fence. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop y a mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Brian the Machine.
Y pues ya saben, si no conocen su historia, están condenados a pelearse con sus vecinos.
Cuéntanos tu historia con tu vecino.
De ver un chingo, güey.
Sí, güey.
Whenever you're online shopping through your favorite businesses, whether that be Alo or Gymshark, and you get the rush of adding something to your cart and heading to checkout, so rarely do you ever think about the business behind the business. The business that makes selling so easy and for shoppers, buying so easy. For millions of businesses, that business is Shopify. It is home of the number one checkout on the planet. With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning there is way less carts going abandoned and way more sales going up. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whenever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout as Gymshark uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/sonoro, all lowercase. Go to shopify.com/sonoro to upgrade your selling today. Shopify.com/sonoro.